Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Las remesas siguen a la baja y caen casi 5% anual en mayo. Las grandes tecnológicas cambian empleados por inteligencia artificial y el sueño mexicano llega a Wimbledon con Juliana Olmos y Renata Zarazúa. Es miércoles 2 de julio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está aquí Beto Zanella, editor adjunto de la revista Expansión. ¿Cómo estás, Beto?
Muy bien, mi querida Mónica. Un gusto compartir micrófonos por primera vez con esta preciosa voz de Mónica Alfaro. Y qué mejor que para llevarles toda la información a nuestros podescuchas.
Muchas gracias, Beto. Bueno, y déjame arrancar el episodio de hoy diciéndoles que si ustedes podescuchas son o trabajan en marketing o conocen a alguien que esté haciendo campañas de esas estratégicas, innovadoras, tienen que checar o compartirles la convocatoria de Monstruos de la Mercadotecnia 2025.
Así es, Mónica, vamos a dejarles la liga para que vean qué campañas pueden participar en uno de los mejores listados de expansión. Ya saben que lo que buscamos es la campaña más innovadora, creativa y con los mejores resultados. Y fíjate, Mónica, que desde el año pasado tiene nuevas categorías. Chequen la convocatoria de verdad para que participen, claro, por Monstruo de la Mercadotecnia, pero también por otras de las categorías que implementamos desde el año pasado.
Correcto. Bueno, y déjenme decirles, por si no se enteraron, ayer el Monterrey perdió 2-1 contra el Borussia Dortmund en los octavos de final del Mundial de Clubes. Híjole, era el último equipo mexa que quedaba en este torneo. Con estos partidos ya arranca oficialmente la fase de cuartos de final que se jugarán este fin de semana. Así que, bueno, si les gusta el fútbol, pues adelante con verlo. Lo que sí, ya no habrá equipos nacionales. Pero bueno, hablemos de otros encuentros, de otras justas, que a veces no son tan justas, Beto. La experiencia que vivimos este primero de junio con la elección judicial se va a repetir en 2027, pero a ver, expertos dicen que tendría que ser así, pero con más casillas, así, pero con más dinero, así, pero con cuidado de frenar en los listados. Hay algunos expertos que plantean muchos cambios para el 2027.
Así es, nuestra compañera Yaret de la Rosa nos presenta las opiniones de exconsejeros del INE, quienes consideran pues necesario hacer modificaciones de fondo para el siguiente proceso electoral judicial, ya que, como comentas, en el primero hubo pues varias irregularidades y el INE enfrentó varios problemas para organizar estos comicios. Mira, Mónica, por ponerte un ejemplo, Arturo Sánchez Gutiérrez señaló que estos comicios dejaron una lista de experiencias que no deben repetirse. Aconsejó no volver a instalar las 84,000 casillas y más bien tomar como referencia las 175,000 casillas que se instalaron en la elección presidencial de 2024, ya que pues el tamaño de la elección no es menor porque habrá comicios judiciales y además se votará para elegir a 16 gobernadores y 500 diputados federales.
Sí, a ver, recordemos que estas personas que estamos citando no son unos ahí improvisados, como dijimos, son ex consejeros del INE.
No.
Dijo que buena parte de los errores que se cometieron en esta elección judicial, pues fueron derivados de las reglas que aprobaron los legisladores, aunque por supuesto también algunos problemas se desprendieron de las decisiones de los consejeros del INE, por ejemplo, no dejar que los mexicanos que estaban en el extranjero votaran, no dejar que las personas que están en prisión preventiva votaran, que comúnmente votan, o bueno, al menos pueden hacerlo, no hacer el conteo de los votos en las casillas y no utilizar las boletas electorales sobrantes. De hecho, Marco Antonio Baños, que es otro exconsejero del INE, dijo que, bueno, señaló que estas irregularidades, por ejemplo, las boletas planchadas, que son las que están marcadas, las que tienen, digamos, voto puesto, pero no tienen dobleces, esos que se les hacen típicamente cuando las terminas de tachar y las metes a la urna, ¿no?
Curiosamente, ¿verdad? Y pues también el mismo exconsejero argumentó que el INE tuvo que adaptarse pues a una normativa incompleta, hecha de forma apresurada, con escasos recursos, y comentó que uno de los retos que enfrentará el INE para las próximas elecciones será la reforma electoral, además anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual se prevé incluir temas como disminución al financiamiento de los partidos políticos y modificaciones en la designación de legisladores plurinominales.
Sí, a ver, finalmente Adriana Favela, otra exconsejera, propuso que los legisladores revisen las leyes que reglamentan estas elecciones judiciales para decidir qué cambia y qué se queda del modelo que se usó este año, porque sí podría reducir el número de candidaturas en disputa en beneficio de los votantes, porque la verdad sí fue un reto para los ciudadanos que fueron a votar, si modifican las normas actuales. En fin, planteó que los candidatos judiciales también puedan tener representantes en las casillas para que se puedan, que es algo típico que sucede siempre en las elecciones, llamémosle normales, porque la presencia de estos representantes pueden frenar irregularidades como pues las que ya se saben que se detectaron en las elecciones. Y de hecho, déjame recomendarles el más reciente episodio de Política y Otros Datos, que se llama El fantasma del fraude en la elección judicial, porque ahí hablamos de si esta fue o no una elección de Estado, de si hay posibilidades de anularla. Tenemos una mesa con expertos, en fin, ya saben, voces siempre muy bien informadas y con todos los datos. Les dejamos la liga en la descripción de este episodio por si quieren echarle un ojo a ese análisis. Y bueno, Beto, otra información muy importante es el reporte de las remesas, porque siguen a la baja y cayeron 4.6% anual en mayo. A ver, ya sabemos que las remesas son un ingreso súper importante para México, que de hecho, les cuento que superaron los 5.300 millones de dólares en mayo de este año. Yo sé que suena mucho dinero, pero sí fue una caída en comparación del mayo del año pasado.
Así es, Mon, y pues incluso los datos muestran una mejora mensual de poco más de 4% en comparación, por ejemplo, con abril. Pero los flujos de remesas en 2025 siguen por debajo de los niveles récord del año pasado. De hecho, los ingresos por remesas tuvieron una disminución anual de 3% en el acumulado enero a mayo, y entre junio de 2024 a mayo de 2025, el flujo acumulado de remesas tuvo una leve baja si lo comparamos con el periodo de mayo de 2024 a abril de 2025, pasando de 64.260 a 64 mil millones de dólares.
O sea, lo que Beto quiso decir fue que incluso en mayo del año pasado tuvimos más remesas. O sea, que estamos bajando, pues. ¿Cuál es el factor? ¿Qué podría estar pasando? Bueno, lo que sí se confirma es una tendencia a la desaceleración que se empezó a manifestar desde finales del año pasado y que, por supuesto, coincide con el contexto más que complicado para las familias migrantes en Estados Unidos, porque con este gobierno estadounidense de Trump, pues con las redadas que se han organizado para deportar gente, con la discusión en el Senado para la aprobación del plan fiscal. Bueno, obviamente esto ha tenido ya un impacto en las remesas, y esta aprobación incluiría ese impacto. Y déjame pasar a lo siguiente, porque habíamos hablado hace unos días sobre la posibilidad de reducir aquel impuesto a las remesas, que originalmente se había planteado del 5%. Luego, qué bueno que no, que del 3.5. Y les habíamos comentado que probablemente podría bajar al 1%, y efectivamente el Senado de Estados Unidos redujo drásticamente este impuesto al adoptar ayer el megaproyecto de ley de presupuestos. Esto, sin duda, es un alivio para los migrantes que envían dinero a América Latina, no solo a México. Pero bueno, esta propuesta todavía va a pasar a la Cámara de Representantes.
Así es, Mónica, y bueno, es una buena noticia. Pues en mayo los congresistas habían fijado, como bien dices, este gravamen en 3.5%, y aunque este porcentaje era alto, por lo menos era inferior al 5% previsto en la versión inicial del proyecto de ley que tanto hemos ya comentado en este podcast. Y bueno, pues si la Cámara de Representantes da luz verde, el impuesto se aplicará a las transferencias realizadas a partir del 31 de diciembre de 2025, y pues debe pagarlo el titular de la transferencia, y queda limitado a las transferencias en dinero en efectivo y en instrumentos similares como un cheque de caja. Pero también hay otra, pues, buena noticia que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues dijo que su gobierno anunciará esta semana un programa especial para reembolsar ese 1% a los migrantes que envían dinero en efectivo.
Bueno, sí es una buena noticia, sin duda, pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero, Beto? Eso todavía no lo sabemos.
Ya, eso no lo vamos a saber, creo que hasta que sea anunciado, pero bueno, del ya muy apretado erario.
Sí, de muy apretado, porque 1% parece poco, pero 1% de la cantidad de remesas que recibimos va a estar complicado. Que por cierto, déjenme.
Pero aquí para todo nos alcanza, mi querida Mónica. No hay que ser pesimistas. En este país tenemos dinero para todo.
El gobierno estira la quincena mejor que yo, pásenme sus tips. Oye, déjame aprovechar para leer este comentario de Everardo Mejía, que dice que Estados Unidos está dejando bien planchado el terreno para esta renegociación, para que quede muy a su favor, y por eso tanta investigación contra personajes políticos mexicanos, señaló a México como amenaza, y qué decir con las ganas que trae para entrar a combatir el narco. Everardo, bueno, como bien dices, las cosas, los hechos no están aislados, y bueno, pues todo se conecta, ¿verdad? Ya saben que aquí leemos siempre sus comentarios, los que están a favor, en contra de lo que decimos, déjenos en el Spotify y en cualquier plataforma que nos lean. Y a ver, vamos a pasar a lo que sigue, porque hablemos de carga aérea. La carga aérea cayó y las alertas se encienden ante un menor dinamismo económico. A ver, entre los aeropuertos que tienen las caídas más grandes están el de Toluca, con una caída casi del 19%, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con una caída de cerca del 17%, San Luis Potosí, que tiene el 8.5% menos, y Mérida, que tiene poco más del 7% de caída.
Y dirán todos nuestros podescuchas, ¿y por qué se mencionan estos aeropuertos? Uh-huh. Pues porque son estratégicos para la logística en nuestro país. Y fíjate, Mónica, que de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, México movilizó poco más de 480 mil toneladas de carga aérea en los primeros 5 meses de este año, lo que representa una disminución de más de 6% frente al mismo periodo del año anterior. Y esta caída en la carga aérea ya encendió las alarmas en el sector logístico porque refleja una desaceleración que podría anticipar un año con cifras negativas. Hay que recordar que la carga aérea es muy susceptible a los ciclos económicos, entonces causa pues efectos en el consumo, en la producción industrial, uh-huh, y pues es un gran termómetro también para mercancías de alto valor y perecederos.
Ustedes tal vez no lo saben, pero Beto Zanella sabe muchas cosas de carga aérea porque durante muchos años ha cubierto temas de logística y toda la economía que se mueve detrás de eso. Así que háganle caso, Beto sabe cosas. Y de hecho, les comparto este dato que nos pone Suara de Luna en esta nota. El indicador global de la actividad económica del INEGI sí muestra una ligera alza del 0.5% en abril, pero el tema es que en marzo había descendido. Entonces, lo que esto muestra es la volatilidad de la que hablabas, una tendencia poco clara, y pues esto hace que los inversionistas sean muy cautelosos sobre cómo proyectan el crecimiento del segundo semestre. Y pues digo, no quiero decir que obviamente, pero pues eso sí frena las decisiones de inversión en el país, ¿no?
Y por si fuera poco, las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, pues especialmente tras las declaraciones contradictorias del presidente Donald Trump, uh-huh, esas que ya conocemos de sobra respecto a posibles aranceles a productos mexicanos, pues también ha afectado las expectativas empresariales. Y esto, pues dicen los especialistas, representa un freno en las decisiones de inversión. Incluso los especialistas también mencionan que menos carga aérea puede significar menos producción, lo que te comentaba, menores exportaciones y una presión, uh-huh, adicional para sectores industriales, pues que dependen de los flujos logísticos constantes. Incluso las empresas seguirán operando con reservas hasta que se lleven a cabo por lo menos 2 sucesos importantes. El primero, el anuncio de Trump sobre aranceles el próximo 9 de julio, y además el inicio de la revisión del T-MEC, esta famosa revisión que ya dicen también los especialistas que será una, pues más bien un ajuste, incluso donde México y Canadá ya tienen también por ahí algunas pláticas sobre la mesa.
Les estoy diciendo que Beto Zanella sabe cosas. Les estoy diciendo, bueno, marquen en sus calendarios el próximo 9 de julio porque les estaremos contando qué pasa con el anuncio de Trump y los aranceles. Y bueno, lo otro, pues hasta septiembre u octubre. Pero bueno, Beto, hablemos de lo que está haciendo, de lo que están haciendo las grandes tecnológicas con sus plantillas en favor de la, no sé, a ver, de la inteligencia artificial. Ya sabemos que la IA es algo muy importante hoy en día en términos de las estrategias de las compañías, en términos de cómo impacta en los roles, digamos, más tradicionales, para bien y para mal, en cómo reestructura los flujos de trabajo, especialmente en esas tareas que pueden ser monótonas, que pueden ser repetitivas y que potencialmente entonces pues podrían ser automatizadas. Y qué mejor que la industria, quién mejor, digamos, que la industria tecnológica para entrarle pues ya a transformarse con base en eso. Pero la cosa es que, ¿quiénes son los principales afectados? Bueno, los empleados humanos. Según datos de layoffs.fyi, casi 64,000 personas perdieron su trabajo en lo que va del año por la inteligencia artificial.
Híjole, de esas notas que no nos gustaría dar, porque siempre estamos insistiendo en que la inteligencia artificial no va a sustituir los empleos, que tienes que adquirir nuevas habilidades blandas, duras, etcétera. Pero bueno, sí estamos viendo que hay números a la baja, ¿no? Andrew Fennell, fundador de la empresa de asesoría para profesionales Standout CV, comentó que esta etapa en la industria tecnológica no es resultado de un mal comportamiento financiero o de secuelas de la pandemia, sino que, claro, las empresas están racionalizando para cambiar la inversión en inteligencia artificial y automatización. ¿Qué pasa? Pues las áreas más afectadas, como ya bien comentabas, ¿no? Son servicio al cliente, operaciones y marketing, pues porque la automatización es viable en estos segmentos, pero las mismas empresas que recortan a su personal, pues como buena noticia, pues también están contratando en otros departamentos.
Correcto. ¿Y estos departamentos cuáles son? Por ejemplo, Salesforce abrió nuevas posiciones en el área de estrategia, obviamente de productos de inteligencia artificial. Amazon contrató nuevos ingenieros de machine learning, arquitectos de datos. En fin, unos puestos se cierran, otros se abren, pero lo que es cierto es que hay que prepararse para esos nuevos puestos, porque si no, bueno, pasa lo que estamos diciendo de estas tecnológicas. Microsoft hizo 3 rondas de despidos en lo que va del año por su inversión masiva en centros de datos, en la que se ha gastado pues cerca de $80,000 millones. Amazon recortó 14,000 puestos corporativos en servicio al cliente, desarrollo de software, recursos humanos, comunicaciones internas en lo que va del año, en medio de la integración de la inteligencia artificial en sus procesos. Y bueno, el caso de Zuckerberg, ¿qué me dices?
Así es, Mónica. El CEO de Meta anunció que eliminaría en febrero pasado alrededor del 5% de su fuerza laboral. Esto equivale a cerca de 3,600 empleados. Esto pues a través de recortes basados en el rendimiento, mientras que Google no se quedó atrás y despidió al 25% de su equipo de Google TV en abril. Microsoft, Amazon o Alphabet no solo dejaron claro en los reportes trimestrales más recientes que la inteligencia artificial ya integra sus operaciones centrales y que esto marcó la diferencia en sus ingresos, márgenes y crecimiento interanual.
Bueno, no nos quedemos, bueno, o sea, digo, no quiero negar lo de los recortes, pero quedémonos también con lo de nuevas posiciones en estrategias de productos de IA, ingenieros de machine learning, arquitectos de datos, que para allá va la cosa. Pero ¿sabes qué?
Aquí está el dinero.
El dinero, y no solo el futuro, Beto, ya el presente.
Exactamente. Así que a prepararse en nuevas habilidades que nunca están de más, pero también en estas pues nuevos puestos de trabajo que están requiriendo las tecnológicas.
No lo forzamos para terminar de buenas, pero la nota que viene es para ponerse de buenas.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Así es, Beto, porque el sueño mexicano sí llega literalmente a Wimbledon con Renata Zarazúa y Juliana Olmos, que bueno, a ver, ya sabemos que han representado muchas veces a México, pero esta va a ser la primera vez que lo hagan juntas como pareja en dobles femenil en Wimbledon justamente.
Así es, desde ahí Juliana contó vía telefónica que llevaban mucho tiempo queriendo jugar juntas, pero ella tenía otra pareja, así que esta será la primera vez que jugarán un gran slam y dijo que están muy emocionadas y listas y que tienen mucha confianza una en la otra, eso es muy importante. Además se llevan muy bien dentro y fuera de la cancha.
Que sí es importante, obviamente, porque eso tiene, pues se refleja en la química ya a la mitad del juego. Hablaron con Jared Galloso de Sports Illustrated y bueno, Renata ya nos dio una alegría porque derrotó a la belga Janina. Esto es un triunfo histórico, la verdad, porque es el primero de una tenista mexicana en Wimbledon en 30 años. Por si fuera poco, Zarazúa se convirtió en la segunda tenista mexicana en ganar un partido de individuales en el histórico torneo londinense después de que Angélica Gabaldón tuvo triunfos, pero estoy hablando de 1990, 1993 y 1995. ya hacía falta.
Ya, por supuesto, quienes rondamos estas edades sabemos que esto fue ayer, pero mira, la década de los noventas. Y bueno, la tenista mexicana de 27 años de edad logró esta victoria en su segunda presentación de forma consecutiva en Wimbledon y lo hizo de manera categórica al imponerse por 2 sets en un juego que duró 1 hora y 17 minutos, mi querida Mónica.
Bueno, empezamos con que Monterrey fue descalificado, pero cerramos con estas mexicanas porque la verdad es que nuestros compañeros de Sports Illustrated comúnmente nos dan buenas noticias. Por ahora, Beto, gracias por haber venido hoy al Expansión Daily.
Al contrario, gracias por la invitación y aquí estaremos siempre que se requiera, mi querida Mónica.
Perfecto. Y a ustedes, pues, escuchas, acuérdense que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.